Ya estamos por fin a viernes y ya podemos hablar de cine en este programa. Lo hacemos como cada semana con Pablo de los Ríos. Muy buenas, Pablo.
Muy buenas, Esti. ¿Qué tal? De
muy
película,
bien.
Supongo, ¿no?
Bueno, yo no sé si diría para tanto. Para tanto no está la cosa, pero bueno, ahí estamos.
A ver,
de una película mediocre, más
¿alguna
menos.
Peli buena que te hayas visto este verano?
Pues mira, fui al cine, ¿cuándo fue? La semana pasada, a ver Mi ser querido. De Sorogoyen.
Peliculón, ¿verdad?
Uf, pues
dura, ¿eh?
No sé si durilla, pero me he quedado pensando luego después
sí.
De si me ha gustado o no, fíjate. No salí muy convencida del cine.
A ver, y es una película que no es como me la esperaba, porque aunque se parece mucho en argumento a Valor Sentimental, aquella que disfrutamos el año pasado, poco tiene que ver. Y sí que es una película densa, dura. Luego además también tiene como muchos cambios de estilo, ¿no? Es una película agresiva, pero yo creo que esas películas que te remueven y que luego te dejan pensando lo que sea sobre el fondo, sobre el argumento, sobre si te ha gustado o no, ese es el cine que queda.
Yo creo que tiene que ser una película durilla para la gente que tenga algún vínculo un poco trastocado
con sus padres.
O con sus padres,
sí,
¿no? En mi
caso.
Pues bueno, yo tengo una relación muy buena con los míos, no tengo esos traumas ni heridas del pasado, entonces quizá por ahí no conecté del todo con la peli.
Yo, bueno, quizás algo haya por ahí arriba, ¿no? Pero sí que yo sí que conecté y la verdad que me gustó mucho. Y yo creo que los próximos Goya va a ser una pelea, oye, salvo sorpresas, entre Mi ser querido y La bola negra. Yo creo que ahí va a andar
la cosa. Total, La bola negra, que tengo muchas ganas de verla. Bueno, pero de momento nos tenemos que conformar con lo que hay este fin de semana.
Que no es mucho, ¿eh?
No.
Los estrenos de cine de esta semana, yo creo que es igual la semana más floja de todo el año.
Sí, fíjate, mira, septiembre, ¿no? Que podríamos pensar que llega un mes que es importante, ¿no? Es como un inicio de curso, inicio de año para muchos.
Sí, pero yo creo que para las distribuidoras no. Este verano se ha hecho una muy buena taquilla tanto en Estados Unidos como en España. Fíjate, Mi ser querido, Tadeo Jones 3 creo que era. Han funcionado muy bien, La Odisea, Spider-Man, es decir, ha sido un verano de taquilla muy bueno y yo creo que ahora en septiembre ya están todos relajados porque ya han hecho caja.
Claro, se reservan quizá para los meses fuertes de otoño e invierno.
Yo creo que a finales de septiembre ya va a empezar otra vez lo bueno, sí.
Bueno, de momento este fin de semana, ¿qué tenemos en cartel? ¿Por dónde empezamos?
Sin menospreciar nada, ojo, porque las cuatro propuestas que traemos esta semana seguro que tienen su público y te traen su encanto. Mira, la que a mí más me llama la atención es Cronos, la primera película de la que hablamos, que es una película española y que sigue precisamente la Operación Cronos, que para quien no lo sepa, fue el operativo policial que se desplegó tras el atentado en las Ramblas en el año 2017. Ya te acuerdas, ¿no?
Sí, porque yo vivía en Barcelona.
Fíjate, pues entonces esta película te cuenta esas cuatro horas posteriores al accidente, ¿no? Ese operativo que se montó cortando carreteras para intentar localizar al terrorista, etcétera, etcétera, ¿no? Pues esta película te cuenta eso, te lo cuenta desde una perspectiva, digamos, como muy terrenal, muy cámara en mano, muy polo gringas, y yo creo que es una película entretenida y que, mira, igual hasta, para la gente que estaba en Barcelona el 17, puede ser especialmente interesante, ¿no?
Y con un actor, además, que también gusta mucho, ¿no? Enrique Auker, que me sale mal decir su apellido.
Sí, es un buen actor, la película tiene buena factura, buen reparto, buen director, un director veterano, y yo creo que es una propuesta muy digna para este fin de semana.
Bueno, y vamos con más propuestas. Esta me va a gustar porque tiene que ver con la inteligencia artificial y a mí esto me da mucho miedo.
Lo que pasa es que esta película tiene que ver con la inteligencia artificial en lo que yo digo que es la inteligencia artificial mal, porque está la inteligencia artificial bien y la inteligencia artificial mal. En este caso hablamos de una película que se llama Dulce Sabor a Muerte, que es una película de terror que dirige Eli Roth, director, actor también, salía en Malditos Bastardos, y luego como director ha hecho pelis buenas, como Hostel, la primera de Hostel, aquella de Cabin Fever, ¿no? Que también estuvo muy bien, pero luego ha hecho películas desastrosas, y este Dulce Sabor a Muerte va más por las malas que por las buenas. ¿Por qué? Porque es una película que cuenta la historia de un heladero que va con su camioncito, todo como muy estadounidense, ¿no? Por los barrios, los suburbios de Estados Unidos, y todo aquel niño que prueba su dulce se convierte en un monstruo endemoniado. ¿Y por qué digo que han usado la IA mal? Porque es una película de muy bajo presupuesto a la que han utilizado la inteligencia artificial para quizás generar, ¿no?, más contenido audiovisual del que tradicionalmente suele ser costumbre, ¿no? La IA en cine se ha usado mucho, pues yo qué sé, para temas de montaje, de edición, edición de sonido, algún efecto especial de fondo. El propio director de esta película ha dado entrevistas diciendo que ha abrazado la IA como casi un codirector, ¿no? Y a mí eso la verdad que me da mucho miedo. Entre eso y que a mí Eli Roth, este director, no me gusta ya demasiado. Hace 20 años me parece que era un tío interesante, ahora ya me parece que está de pasadito. Yo creo que esta Dulce Sabor a Muerte es café para cafeteros.
O sea, que se ha pasado con el uso de la IA más que las personas que se han apuntado a concursos de carteles de fiestas de su pueblo,
a ver,
¿no?
Eso realmente pues solo lo sabrán, ¿no?, los que hayan producido esta película. película y el propio Eli Roth, pero ya te digo, búscalo en internet porque él ha dado entrevistas diciendo que ha sido una tecnología que le ha venido muy bien teniendo en cuenta el poco presupuesto que le han dado. La película dará que hablar y vete a saber, igual hasta se acaba convirtiendo en un pequeño clásico de culto, ¿no?, entre una cosa y otra, pero a mí la verdad que es una película que yo esta semana hablo de ella, pero no la recomiendo.
Vale, de acuerdo. A ver si recomiendas la siguiente, un thriller rural, Enjambre.
Pues mira, esta tengo mucha curiosidad por verla, porque es una película que presenta una de esas premisas que a mí me gustan, que es ambiente contenido. Enjambre nos cuenta la vida de un hombre que, bueno, despechado de la vida, decide unirse a una comuna asentada en una aldea de Lérida, que es una comuna autosuficiente. Esta idea, ¿no?, casi idílica, ¿no?, de un autogobierno sin poderes, sin élites, sin dependencia, sin capitalismo, ¿no? Y me parece que la película, o por lo menos por lo que he podido ver en los trailers, ya que esta peli no la he visto, se mete o hinca el diente a la realidad de la mierda social, es decir, lo malo de vivir en sociedad sale hasta en las sociedades más pequeñas, ¿no? Y yo creo que esta película explora muy bien eso, que detrás de lo idílico, pues también, si rascas, ¿no?, no es todo tan idílico. Y yo creo que puede ser una propuesta muy interesante, pero casi como clase de sociología. ¿Qué pasa? Que la película parece que está planteada casi como un thriller de misterio, ¿no? Con lo que yo creo que es un tono que le va muy bien a esta historia. Y puede ser una película entretenida.
Bueno, y la siguiente utiliza ya una premisa que la verdad se ha utilizado bastante. Eso sí. Del vuelo de repente que desaparece y nadie sabe
cosas.
Qué pasa.
Eso es, hablamos de Black Box Vuelo 298. Bueno, pues esta película yo me voy a esperar a que esté en streaming porque parece una de esas películas que a mí me gustan, ¿no?, pero que dependen de cómo acaben. ¿Por qué? Porque esta es una de esas películas que yo digo todo premisa. La película se ambienta en el interior de un avión donde los pasajeros empiezan a sufrir síntomas extraños, empiezan a sangrar por la nariz, por los oídos, empiezan como a marear, hasta que ese avión pues desaparece en misteriosas circunstancias y vete a saber qué ha pasado, ¿no? Claro, para descubrirlo habrá que ver la película. Yo, de hecho, recomiendo ni ver los trailers, porque los trailers casi te quitan la gracia de la película. ¿Por qué? Porque este tipo de películas funcionan de dos formas. Si el viaje es entretenido y te mantiene intrigado hasta el final, y luego si el final compensa toda esa intriga, ¿no? Si por lo menos el camino es bueno, aunque el final no sea satisfactorio, me viene a la mente, yo que sé, Perdidos, ¿no? Pues algo te llevas, ¿no? Con lo que yo creo que es mejor no ver el trailer. Pero ya te digo, yo esta película me la voy a reservar para una tarde tonta de un streaming.
Sí, además que viendo la tendencia, seguro que en unos mesecitos la tenemos por ahí en alguna plataforma.
O en un mes. O menos, sí.
Bueno, pues vamos a hablar de plataformas que tenemos esta semana.
Pues mira, en Disney, yo creo que el estreno gordo está en Disney y es el pasado martes, la última de Star Wars, El Mandaloriano y Grogu, que a mí me parece una película súper entretenida, aventuras ligeras para toda la familia, pero que fue un fracaso relativo en cines. Recaudó solo unos 340 millones de dólares cuando se esperaba que esta película recaudara pues entre 700 y 1000, ¿no? Con lo que no creo que hagan más pelis del Mandaloriano. Yo lo cierto es que es una película que la vi, me lo pasé muy bien, pero que nadie ha pedido, es decir, la serie ya era entretenida sobre todo al principio, luego se complicó innecesariamente, pero bueno, es una buena película de Star Wars, entretenida, de aventuras simples para desconectar con una buena factura técnica, es decir, recomendable.
En Amazon Prime vamos a tener una de Gal Gadot, que no sé si te da la impresión a ti, pero yo creo que en los últimos tiempos estaba como un poquito en la sombra.
Gal Gadot, yo creo que ahora mismo es una un poco de las apestadas de Hollywood, eso es. Quizás tenga que ver con su posicionamiento, ¿no?, en relación a... Bueno, ella sabemos que es israelí, sí, ¿no?, y orgullosa además, y habla lo que entiendo que su equipo de marketing le deja, ¿no?, al respecto, y no suele caer bien lo que dice. Y luego encima Estíbaliz, yo he venido este septiembre con ganas de decir las cosas como son, y es que Gal Gadot no es buena actriz. O sea, me refiero, es una mujer muy atractiva, es una mujer que yo creo que se ha sabido mover muy bien en los papeles que ha elegido, como Wonder Woman, al menos en Wonder Woman 1 estaba muy bien, en la 2 ya no tanto, pero realmente no es buena actriz. Hizo una peli de estas de Hercule Poirot, de Kenneth Branagh, creo que la del Nilo, ¿no?, Asesinato en el Nilo, donde estaba muy mal. Luego también hizo una película con Ryan Reynolds y The Rock para Netflix, que también era terrorífica. Es decir, Gal Gadot tiene mucha presencia, pero no es buena actriz. Y luego encima protagonizó el año pasado uno de los mayores fracasos de la historia de Disney, que fue Blancanieves, la imagen real de Blancanieves, que fue un fracaso terrible y muchos se lo achacan a ella. Bueno, yo creo que hubo más cosas, no solo fue culpa de ella, pero sí, es una mujer que ha pasado de liderar blockbusters como Wonder Woman y Blancanieves a estrenar pues una película, un thriller flojito en Amazon Prime, que llegó el pasado miércoles, que se llama The Runner, en el que interpreta a una mujer, a una abogada, a la que secuestran al hijo con la condición de que solo lo van a liberar si ella asesina a un cliente suyo del despacho. Con lo que, bueno, pues thriller casi de media tarde, de sobremesa,
sí.
¿No?
Sí, que ya va bien para eso, bueno.
Pero vamos, pero que esta mujer ha pasado de cobrar, yo que sé, 15, 20 millones por película a estrenar películas de serie B en Amazon en cuestión de meses, ¿no?
Sí, bueno, también tiene otros trabajos, ¿no? Así de más de modelo, ¿no? Quizá de marcas.
Y que ayer mismo, preparando la sección, miré su lista de futuros proyectos y tiene 7 proyectos pendientes de rodaje de estreno. Es decir, que de hambre esta mujer no se va a morir. Pero
o sea,
yo
que
creo...
la caída de Gal Gadot, como la de los influencers, tampoco ¿no?
Va a tardar en llegar. Ha bajado unos pisos, pero caerse todavía no se ha caído.
Muy bien. ¿Y en Apple TV qué tenemos?
Pues mira, tenemos una peli que puede estar muy bien o muy mal. Hablamos de Mayday. Mira, si antes justo hablábamos de Kenneth Branagh al respecto de la peli que hizo con Gal Gadot, esta Mayday, que se estrena hoy mismo en Apple, está protagonizada por Ryan Reynolds y por Kenneth Branagh. Reynolds interpreta a un militar, como siempre un poco bocazas, ¿no? que acaba en tras la línea enemiga y es rescatado / secuestrado por un agente de la KGB, y que es Kenneth Branagh, haciendo uno de sus acentos imposibles, que a mí siempre me resulta muy gracioso. Y cuando Ryan Reynolds cree que ya ha llegado todo a su fin, pues resulta que este agente de la KGB no es un agente, sino que es un exagente que tiene una filia con la cultura estadounidense de la Guerra Fría y demás. Con lo que estamos ante una especie de mezcla entre Tras la línea enemiga, aquella película de Owen Wilson y Jan Hackman, con Misery. Tenemos aquí una mezcla extraña, ¿no? Que yo creo que puede ser muy, muy interesante, porque es que a mí Kenneth Branagh, haciendo de un personaje estrambótico, ¿no? Pues imagínate, exagente de la KGB, medio loco, con acento ruso marcado, tal, puede ser muy divertido. Y Apple, normalmente, y siempre lo digo y parece que tengo acciones, Apple hace muy pocas cosas malas. Puede hacer cosas flojas, pero malas, malas, pocas. Con lo que yo, cuando llego ya a casa a la noche, esta película me la pongo seguro.
Recomendada, ¿no? Estupendo. Bueno, pues esto es lo que tenemos este fin de semana. Mirando un poco al futuro, y lo hemos comentado al inicio, el esperado estreno de La Bola Negra, ¿no?
Así es. Así un poco como perlas de noticias. La Bola Negra va a llegar el 25 de septiembre aquí a España, pero es noticia porque no solo porque la compró Netflix cuando se exhibió en los festivales hace poco, sino porque Netflix apuesta tanto por ella que le va a dar la ventana cinematográfica más larga de su historia. ¿Netflix qué hace? Netflix compra las películas para que tú las veas en tu casa. ¿Qué pasa? Que el prestigio de los Oscar, de los premios, a Netflix también le interesa. Y para que una película pueda ser nominada a los Oscar, ha de verse en X salas durante X días.
Sí, sí.
Con lo que Netflix hace unos pequeños estrenos en salas y luego al de 15 días se la lleva a su plataforma. Y en este caso, La Bola Negra se va a poder ver 47 días en los cines de Estados Unidos a partir del próximo 16 de octubre, que es la ventana más larga para una película de Netflix jamás hecha.
¿Solo en Estados Unidos?
Solo en Estados Unidos, así es.
Ah, no la vamos a poder ver aquí.
No, aquí la vamos a poder ver como un recorrido normal el 25 de septiembre.
Ah, vale,
es noticia porque es la ventana más grande en Estados Unidos, que es el principal mercado de Netflix.
Vale.
Pero vamos, la noticia aquí es que Netflix está apostando por La Bola Negra como
a tope,
o sea, como si fuera a conseguir 10 nominaciones a los Oscar. Yo todavía no la he visto, me muero de ganas y ojalá lo logre.
Sí, a ver, yo precisamente el otro día que fui al cine vi el tráiler y
sí,
la verdad es que
una pinta estupenda.
Tiene muy buena.
Mira, yo con los Javis no me llevo del todo... Bueno, hablo como si les conociera, ¿no? No me terminan de gustar como personalidades, pero luego me siento a ver lo que dirigen y me gusta todo,
¿no?
O sea, todo, me encanta todo. Y esta Bola Negra pues parece un ejercicio de madurez brutal.
Y otra cuestión también que podemos comentar es que puede que vuelva Alien...
¿Puede que vuelva Alien? No, Alien va a volver, pero dice Ridley Scott que quiere rescatarla. Mira, antes hablábamos al principio de que este ha sido un verano muy bueno para la taquilla mundial, menos para Ridley Scott. Ridley Scott estrenó la semana pasada una película, que no está mal del todo, que se llama La constelación del perro, pero que ha costado 100 millones y en su primer fin de semana ha recaudado como 20. O sea, le ha ido muy mal a Ridley Scott. Y Ridley Scott lleva varios años de fracasos. De hecho, la última peli que hizo de Alien, Alien Covenant, creo que fue justo antes de la pandemia, no estaba mal del todo, pero no terminó ni de funcionar ni con crítica, ni con público, ni con dinero. Así que le dieron luego la franquicia a Fede Álvarez, que dirigió Alien Romulus, que tampoco me parece mucho mejor que Alien Covenant, pero que sí que funcionó mejor. A la gente le gustó más, era una película también bastante más sencilla, y ahora estaban preparando la secuela, la siguiente película de Alien, con el mismo equipo que hizo esta de Alien Romulus.
O sea que se puede bifurcar.
No, Ridley Scott ha dicho en ruedas de prensa para promocionar esta constelación del perro que vimos la semana pasada, ha dicho... que él es el productor de la saga, él es el propietario del nombre Alien. Ha dicho que, bueno, que esa de Romulus no estuvo mal del todo, pese a que en su día dijo que era genial, cuando había que promocionarla y tal, y que va a volver él a la saga Alien para continuar la historia donde lo dejó con Covenant, porque la saga Alien necesita ser rescatada. Claro, Ridley Scott tiene 88 años, hace una película al año, además... Jacob Elordi, el protagonista de La constelación del perro, sí, dijo la semana pasada que le parecía muy gracioso cómo rueda Ridley Scott, que se encierra en un tráiler, se pone 20 monitores y se tira un mes,
y no sale.
Un mes rodando, casi telerodando, ¿no? Fumando puros y dando instrucciones por pinganillo. Claro, 88 años, una película al año. Pues a ver quién claro, aguanta claro. ese ritmo. Y algunas le salen bien, ¿eh? Que, joder, The Martian o El último duelo estaban muy bien. Pero La casa Gucci, La constelación del perro o incluso Gladiator 2, ¿no? Pues no quedaron tan bien. Y ahora él, con toda su soberbia, ha dicho que va a volver a la saga Alien desplazando a la última película que funcionó de la saga. A mí me parece estupendo, porque a mí Prometheus y Covenant, las que rodó él hace poco, me gustan porque yo Alien me gusta todo. Y tengo ganas de ver cómo acaba esa historia. Pero sí que queda un poco feo teniendo en cuenta que la que no ha dirigido el Romulus es la que mejor ha funcionado pues, de los últimos 30 años.
Uh-huh. O sea, ¿que puede haber dos pelis Alien a la vez?
Eso es difícil, porque Ridley Scott tiene mucho ego y lo que ha dicho que va a hacer es integrar la idea que él tiene con el guión que ya se estaba preparando para Romulus. Uh-huh. Y esto ya pasó cuando estrenó Prometheus hace más de 10 años. Se estaba preparando Alien 5 con Sigourney Weaver y demás. Uh-huh. Y Ridley Scott dijo que no, que ese proyecto fuera y que él iba a hacer su nueva idea, que era Prometheus y demás. Es decir, Ridley Scott es el dueño y señor de la saga Alien y solo se escucha a sí mismo. A mí me encanta, es uno de mis directores favoritos porque tiene muchas más pelis buenas que malas, pero lo que es un soberbio de narices.
Bueno. Pues veremos a ver qué pasa con Ridley Scott y con Alien. De momento lo vamos a dejar aquí. Pablo de los Ríos, muchísimas gracias, como siempre.
A ti, un abrazo.
Buen fin de...
Agur.